Bien. Vamos a intencionar el yo superior con él. Y vamos a realizarle una serie de preguntas curiosas. Y dejarlo que se exprese para lo que quiera comentar. Con la ayuda de los interlocutores Víctor y Laura.
Bienvenido.
Bien, gracias, gracias, porque sé que una oportunidad así siempre hay que aprovecharla, teniendo en cuenta todo lo que tengo por contar.
Muy bien, ¿cómo te encuentras?
En ocasiones me siento envuelto de luz, como en ocasiones noto como si mi 10% titubease en algunas cosas, ¿no? Algunas cosas todavía por resolver, algún sol del ego, por controlar. O es como si tuviera dudas de sí mismo, ¿no? Pero es algo que hay que intentar. Cueste lo que cueste, hay que intentar mejorar siempre, y entiendo que desde mi nivel angélico puedo conseguir muchísimas cosas. Estoy en contacto con muchas entidades de todo tipo. Y no solamente oriento, sino que me orientan mucho también. Tengo que agradecer sobremanera a algunas entidades que están muy pendientes de mí. Tengo que agradecer concretamente a algunas entidades que es como que me asesoran siempre. Y así como le tengo un aprecio tremendo hasta él, también debo agradecer al maestro Robert Mann también, que me orienta y me asesora en el día a día de forma general. Además que también de forma concreta en algunas de las inquietudes o dudas que puede tener mi 10%, y es como si le enviara ideas de forma directa, ¿no? Que él después capta, pero que no sabe muchas veces distinguir esas ideas y las confunde como si las ideas se las transmitiera yo, cuando realmente provienen de Roel Mann. Le sucede a menudo también, con la capacidad de captación que tiene, que es muy impresionante, pero en ocasiones es como que, como si distinguiera las, como si no distinguiera o confundiera las vibraciones, ya sea de distintos maestros o incluso del propio Atrael, y es como si lo confundiera y pensara que son mías. Digamos que me atribuye más méritos de los que tengo.
Supongo que poco a poco irá aprendiendo la diferenciación de
la vibración. Es un trabajo, porque aún lo podría mismo decir el receptáculo que en estos momentos tan gentilmente me alberga, no haría falta siquiera que lo dijera yo, pero es un trabajo de lo más costoso y lo más difícil que puede conseguir un canalizador, que es distinguir las ideas cuando uno no está en plena canalización, ¿no? Las ideas que uno recibe de forma directa. Porque esas ideas que vienen en el día a día, en el mundo cotidiano, en el ruido físico, se suelen confundir para cualquier canalizador por ideas de otra entidad por culpa de la vibración. Es muy fácil confundir la vibración, porque la vibración es muy, muy, muy sutil. Hay diferencias de vibración que incluso aún el medio más avanzado sería incapaz de poder descifrar, porque las vibraciones cambian en una tonalidad muy baja, aún para este receptáculo que está tan acostumbrado a las vibraciones y a las energías. Si de repente notara dos vibraciones prácticamente idénticas, no sabría distinguirlas siquiera, le sería realmente imposible distinguirlas. Insisto, no me refiero a canalización telepática, donde los sentidos se vuelven más agudos, sino que me refiero fuera de canalización telepática, me refiero una idea que pueda llegar acompañada de una vibración y que esa vibración la confunda, o bien una vibración a través del tacto, que también es muy fácil de confundir si la vibración es muy parecida. Incluso cuando este espectáculo dice que una vibración es parecida a otra, realmente para nosotros hay una diferencia de prácticamente todo el código de vibración. Prácticamente todo. Pero el tacto del espectáculo y de cualquier canalizador no es lo suficientemente fino como para captar una diferencia de vibración menor. Y lo que capta como una diferencia tan menor es mucho mayor. ¿Sí se entiende? Entonces, es muy técnico lo que explico, pero es lo más complicado a lo que pueda aspirar cualquier canalizador en cualquier parte de la galaxia o del universo. Es lo más complicado a lo que pueda aspirar cualquier canalizador. Llegar a distinguir vibraciones en el día a día sin canalización. La canalización vuelve todos los sentidos más agudos y hace que sea más fácil distinguir incluso la más mínima vibración. Pero una vez sale del delante, si hay canalizador que sea, se vuelve, entre comillas, se vuelve humano. Humano es de todos modos, que no se malentienda, por eso lo puse entre comillas, pero es como que recupera sus sentidos, y por mucho que sus sentidos sean más agudos, por su mayor sensibilidad psicofísica, es como que de todos modos es un canalizador, se vuelve como más humano, ¿no? Y esa propia humanidad es la que hace confundir muchas veces las vibraciones en los términos. Es eso, la verdad.
¿Te puedo realizar algunas preguntas que ha afortunado tu 10%?
Sí, algunas son interesantes.
Vale. La primera sería, ¿si has tenido relación en otras vidas con el Kim El? ¿En qué plano se encuentra y saber si eres un ángel guía?
No, lo último no. Uh-huh. Lo último no. Pero trato de orientarlo, así como trato de orientar a tantas entidades suprafísicas. Uh-huh. A lo anterior, sí. Sí, he tenido varias vivencias, pero muchas de esas vivencias me han marcado, tanto positiva como negativamente. Sobre todo, lamento decir que lo segundo. Han habido vidas como pareja atormentada o incomprendida o con rupturas que de verdad nos hemos hecho daño muchas veces. Pero se entiende que es en el mundo suprafísico en el cual todos cumplimos un rol, incluso los ángeles. Se entiende entonces que podemos tener este tipo de problemas físicos.
¿Y en qué plano se encuentra el Kimel? ¿Lo puedes decir?
Sí, pero realmente no me agrada decirlo, porque entiendo que donde hay un esfuerzo debe haber una recompensa. Pero cuando una persona cae por los errores del ego, no puede estar más allá del plano 3.9, que es el plano real.
Los problemas físicos que tiene el 10% del Kimel, ¿a qué es debido?
Un momento, que lo conceptúo.
Vale.
Porque me comunicaré con el Kimel directamente. Es debido a varias cosas. A varias cosas. Primero de todo, es un shock nervioso. Y ese shock nervioso es debido a que su decodificador ha entrado en cortocircuito y ha afectado al sistema nervioso. Es difícil el tema del cortocircuito, porque es debido a errores del ego. Y engramas provocados recientemente. También tiene una gran dosis de distrés, que es el estrés negativo.
¿Mediante psicoeducación o psicoeducación mejoraría?
Hay engramas también de vidas anteriores que tiene que ver con eso, donde se le ha provocado. Es efectivo en el receptáculo ese. Con receptáculo se entiende lo corporal, ¿no? Es efectivo a tener shocks nerviosos debido a engramas de vidas anteriores donde también ha habido shocks nerviosos debido a apegos, rupturas, dolores con indecisiones, etcétera, etcétera, donde han habido abandonos. Ha sufrido, es una entidad que ha sufrido mucho, 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 en distintas vidas. Es una entidad totalmente distinta a mí, en esencia, en todo lo que, en cómo se comporta, en su personalidad, diríais vosotros, ¿no? Aunque la palabra personalidad provenga de vuestra palabra persona y no me guste.
Una pregunta, ¿esto de que esta persona sea receptiva a ser nerviosos y cortocircuitos, puede hacer algo o se le puede ayudar de alguna manera para reducirlo?
Sí. Existe aproximadamente 15 a 30 técnicas físicas vuestras que pueden llegar a revertir eso. Se tratan de técnicas de meditación, yoga o técnicas orientales que corrigen en un 80-90% el tema. Reducen el distrés y calman el sistema nervioso, además de que prácticamente sanan al 90-100% el decodificador dañado por cortocircuito. Se trata de distintas técnicas orientales, algunas de las más conocidas como el yoga o las técnicas meditativas. Es muy interesante lo que has dicho, porque existen muchas técnicas al respecto, muchísimas técnicas, es muy interesante. Y las debería de conocer porque es muy interesante. Seguro que mi 10% les sabrá aconsejar en condiciones.
¿Tiene alguna vida conocida, concreta?
Eso no me correspondería responderlo a mí. Deberíamos abrirle paso para él. No puedo conceptuar todo su registro de vidas, ¿no? Sería para mí demasiado, y siendo encima una entidad que ha vivido muchísimo, muchísimo. Es una entidad muy antigua, que además tiene muchísimas, muchísimas vidas. Tiene aproximadamente 4.000, 5.000 vidas. Tiene muchísimas vidas.
Vale. Paso a la segunda pregunta. ¿En qué plano te encuentras?
Yo me siento bien. No me hace falta decir plano, yo me siento bien. Estoy en el plano 6.8 y noto que cada día crezco un poquito más, ¿no? Que sea. Pero no creo que llegue al último subnivel angélico sin aprender 1000% un par de lecciones decisivas en su vida. Decisivas, absolutamente decisivas. Así que no me lo preguntéis más, porque no voy a subir. Ya me lo podéis ir preguntando, que no voy a subir. Le queda mucho por aprender dos cosas muy importantes en su vida, además a nivel personal. Y yo creo que es un premio, ¿no? Estar ya donde estoy. Yo creo que sería un premio mayor estar en el último subnivel, pero que está solamente, por cierto, por desgracia, dedicado a unos pocos. Y es inalcanzable para mí ahora mismo, por más que hiciera 20.000 actos de servicio porque los ángeles no evolucionamos por el servicio, sino por el discernimiento. Y si por discernimiento trata, le queda bastante todavía, ¿eh? A mi parte física. Bastante, 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 pero mucho, muchísimo.
¿En qué plano se encuentra Benavidén?
Se encuentra cada vez un poquito más estable. Lo capto conceptualmente porque estoy siempre a su lado, pero es como que en ocasiones sus propias frustraciones del día, su propio estrés también que le causa su propio trabajo, es como que lo van bajando de nivel y funciona un poquito a modo de vuestras montañas rusas. Actualmente está en un 4.8, pero no es estable, pero para nada estable.
¿Su ángel guía está encarnado?
Eso no me corresponde de contarlo a mí, ya lo contará Benavidez, que le hace además mucha ilusión, pero mucha ilusión. Esa es la pregunta que más ilusión hace responder.
¿Y sobre el nombre conceptual de su guía espiritual, si se está encarnado? ¿No me puedes decir o también...?
¿El qué?
Su guía espiritual, el nombre conceptual.
No, eso no es mío. Esas son preguntas para él que le hacen mucha ilusión. El tema de los guías se lo dejamos para él. Además tiene mucha ilusión de contarlo todo. Tiene incluso anécdotas que contar de ese tema. Incluso vidas en común.
Vale.
Y actualmente tiene mucho que ver con su vida física. Así que es la única pista que doy. Yo en eso no me tengo que meter.
Vale. ¿Qué porcentaje de entidades angélicas están encarnadas en
su 3? Uy, esa es buena, ¿eh? Esas de las de 1000%. ¿Vuelve a repetir la pregunta?
¿Qué porcentaje de entidades angélicas están encarnadas en SOS 3?
Te hice repetirla para que los demás que vayan a escuchar la grabación la escuchen atentamente, y ahora necesito tiempo para poder transmitir el porcentaje. Que es difícil de captar el número al decodificador del espectáculo. Un momento. ...0,05%. Incluso menos, 0,04.
¿Y qué país tiene mayor porcentaje de entidades angélicas encarnadas en relación a la población?
Explica bien la pregunta, porque si bien el título lo explica, explícalo para la gente que no entienda.
Bueno, lo explico yo, que me lo he pedido a Laura. Teniendo en cuenta que en cada país, pues, por ejemplo, un país como China tiene mucha población, no vamos a preguntar qué cantidad de ángeles hay encarnados en qué país, porque posiblemente sería uno de esos, sino en relación a la población, ¿vale? ¿De qué porcentaje sería el mayor?
Bien. Supongo que todo el mundo lo habrá entendido porque lo explicaste bastante, bastante clarito. Ahora me tenéis que dejar tiempo porque voy a necesitar bastante, bastante tiempo para poder conceptuar la respuesta y enviársela al decodificador del espectáculo. Bastante, bastante tiempo, dejadme un rato, dadme un minuto. Preguntáis exactamente...
¿Qué país
el país o los tres países?
Los tres países.
Los tres países que más.
Uh-huh.
Entonces, los voy a ordenar. 1, 2, 3.
Vale.
Dadme un minuto. me halaga la pregunta que se me haga a mí, que como entidad angélica creo que soy responsable un poquito, ¿no?, de responder esto. El país o la región vuestra donde me he tenido que contactar con varios centenares de espíritus al mismo tiempo ahora para poder responder esto. La región o país que mayor cantidad tiene de entidades angélicas encarnadas, porcentualmente hablando, en relación a su población, el primero de todos sería la Argentina. El segundo sería México. Y el tercero sería Chile.
La mayoría de los ángeles, creo recordar que se dijo que encarnaban para ayudar al resto de espíritus. La razón de que en estos tres países haya un mayor porcentaje de espíritus que en otros, ¿se debe a alguna razón en concreto?
Sí, se debe a varias. Primero de todo, la misión de los ángeles es orientar, guiar, y todos encarnamos en misión. Otra cosa es que se cumpla o no. El porcentaje es debido a que en esa cantidad, en esos tres países, hay una cantidad más elevada de espíritus de luz. Y es como que es más fácil ayudarlos angelicalmente a cumplir las misiones. ¿Vale? Tenéis que entender que muchos de estos ángeles, en su mayoría, son hijas, dije hijas en femenino, de seres de luz que tenían que cumplir misiones. En su mayoría. Pero podemos incluso ordenarlo todo esto también por continente, si queréis, también no hay problema. Y la mayor cantidad de entidades angélicas se encuentran, todo esto es porcentual y todo esto es en relación a la población, se encuentran en América del Sur, siendo el segundo mayor en América del Norte, el tercero mayor en Asia, el cuarto mayor en Europa. Para darle más interés todavía.
Bien. Y se me acaba de ocurrir ahora la pregunta curiosa, y en el lugar en el que menos porcentaje de ángeles hay.
El lugar que menos porcentaje de ángeles, ¿pero país o continente?
País.
País. Debéis darme otro minuto.
Vale.
Es muy difícil responder esto. Es casi imposible responderlo. Porque la cantidad hacia abajo es más difícil de calcular que hacia arriba. Porque se puede volver tan ínfimo que desaparezca la cantidad. Seguramente sea Tahití, donde no hay ningún ángel. Pero podría ser también en las islas Filipinas, donde tampoco hay ninguno.
O sea, sea, hay varios países en los que no hay.
Por eso es difícil,
Vale.
porque se reducen a nada.
Vale, pero con un 0% no es.
Es un cero, ahí están empatados.
Vale.
Ya hemos terminado las preguntas, entonces si quieres relatar lo que te falta por contar o expresarte o decir alguna vida que más te pese, lo que quieras. Damos libertad.
No, no estoy de acuerdo, pero nada, además estoy de acuerdo con las versiones que dio Noriel al respecto de una vida anterior en Gaela.
Tiene que eras hermano de Noriel.
Sí.
¿No estás de acuerdo con
Y
eso?
sería bueno que si esto se publique a la par.
Sí.
Para no confundir a los oyentes. Yo no estoy de acuerdo, particularmente. Él era el hermano celoso y el hermano malo. Porque tenía muchas veces muchas rabietas, muchos dolores del ego de crío. De los dos, ya a modo normal, si bien nos maltrataban a ambos, él era el rebelde, el que me decía muchas veces, cogería este jarrón y les estamparía en la cara a ambos. Y yo le decía, ¿cómo vas a hacer eso? Recuerda, amor, amor, calma. Y el no, 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 lo cogía y se lo estampaba. Y me molestaba también muchas veces. Y a mí me gustaba una chica, pero fue él y por capricho dijo, yo te la quito. Es decir, iba por mí ya desde el principio. Le debía haber hecho algo en otra vida porque fuera por mí. Pero nos llevábamos bien, nos llevábamos bien. La verdad es que sí nos llevábamos bien, tengo que reconocerlo. Pero es como que me dio bastante rabia, pues, que se me adelantara y me la quitara cuando él era el malo y fue el que lo quise conseguir por capricho. Pues no me daba la gana. Y yo no le hacía daño porque sí. Yo le hacía daño para defenderme a mí porque era como que iba de macho, ¿no? Yo me la quedé, yo me la quedé.
Bueno, de hecho, en la sesión se dijo, ¿no? Que en esa vida iba con la imagen de macho porque se había quedado la chica.
Claro. Es de las pocas cosas en las que fue sincero. Noriel cuando lo contaba. Y era como que yo me sentía acorralado, ¿no? Entonces, pues no, no le permitía. No le permitía. Pero era por dignidad, no le permitía. Porque a mí nadie me chuleaba así. Entonces, como yo tengo dignidad, no le permito. Y luego cuando nos pegábamos, recuerdo que yo me sentía culpable y siempre tenía que ser yo el que pidiera perdón. Eso de que no nos hablábamos era mentira. Porque yo siempre le hablaba a él, pero no me hablaba a mí. O sea, yo le pedía perdón. Pero luego él no me hacía caso. Y seguía chuleando.
¿Y cómo te sentías en esos momentos?
Mal, porque no la merecía. Y ella estaba ciega, era tonta, no se daba cuenta.
Bueno, al final sí que se dio
Sí,
cuenta.
y eso me alegró. Me alegró que se diera cuenta y que se la pegara y que la perdiera. Y entonces fui yo y fui listo. Y yo la traté con muchísima dulzura, pero muchísima. Yo nunca la traté mal, Yo nunca la golpeé, yo no la tiré por el suelo, yo no. Yo apenas a veces me levantaba el tono de voz, pero ella lo levantaba más que yo y yo ya me acojonaba. La verdad que fui bastante sometido por esa mujer durante toda mi vida, porque pues no yo no era tan fuerte de carácter como él. Él dice que era tímido, pero no era tímido, ¿eh? Eso es una mentira. Se hace niño bueno. Porque no lo era, no lo era. No lo era. Luego iba por ahí y ligando con todas. Entonces no es muy tímido eso. Yo en cambio a ella la respetaba y la amaba y no tocaba ninguna otra. Y pobre de mí que me accediera, porque me pegaba un grito y estaba otra vez yo acojonado. Y no me sentía bien, porque me sentía como mal, ¿sabes? Me sentía como que me limitaba ella, ¿no? Pero ahora voy a contar una cosa muy fuerte. A mí me impactó cuando lo supe, pero me callé, ¿eh? Con respeto a mi hermano, yo me callé. Pero me entraron ganas de probar su sistema de aljazón contra él. Me enteré a través de ella que él no solamente la había golpeado, sino que además abusó de ella sexualmente. Y ella no quería. Así que os quito el mosquita muerta. Y no me sentí bien cuando me enteré, me impresionó mucho.
¿Te decepcionó?
Sí, me decepcionó. Sí lo hizo. Sí lo hizo. Ahora mismo estoy contactado con Noriel a la vez y así nos complementamos y así luego no le tengo que pagar yo a él. ya le doy la deuda, ya se la devuelvo. Y él ahora me dice que no es así, que él no era así, pero bueno, que si no era. Yo me decepcioné mucho cuando me enteré de que él, mi hermano, había logrado hacer eso. Me decepcionó mucho, mucho, no le quise comentar nada. Claro que luego me enteré que esta chica iba diciendo varias mentiras por ahí, así que no lo sé. Nunca lo supe, si era verdad o no. Pero tampoco quise indagar. Como no me sentía cómodo con ella, pues me fui con otra.
Eso es lo que te iba a preguntar, si continuaste toda la vida con ella o...
No, yo me fui con otra. El problema que me equivoqué es que me fui con otra sin haber cortado primero con la primera. Entonces me engañé.
¿Y cuando se enteró qué?
Cuando se enteró, yo me fui corriendo y no quise hacer nada. Porque no quise volverla a ver más. No quise.
¿Y crees que hiciste lo correcto?
Hombre, si no.
¿No crees que deberías haber dado la cara?
No.
Y al menos una explicación.
No.
Si no, no sobrevives.
Pero luego con la segunda, el problema es que no llegó a nada, porque fueron tres veces relaciones sexuales rápidas y como me aburrí porque era un poco sosa, me fui con otra.
Pero con ella al menos terminaste la relación decentemente, o tampoco.
Es que no había nada, tío. Solo había sexo eventual.
Okay.
Entonces me fui con otra que era mejor en la cama. Y con esto ya tuve una relación formal. Y nada, estuve en una relación y estuve aproximadamente un año y ya luego pues también mal. Pero mal porque ella era una mandona y yo quería vivir la vida y no me dejaba hablar con otras mujeres y...
Yo creo que aquí la pregunta ya sería, ¿tuviste alguna relación formal decente?
Yo quería ir con otras y esta no me dejaba, entonces pues dije... Pues mira, la costeño fui con otra, ahí sí, lo hice bien. Lo hice bien.
¿Qué duró?
La otra duró 7 meses. Y fue porque me descubrió en la cama con otra. Pero no pasó nada, porque la última relación sí fue buena ya. En la última relación incluso me casé y todo. Me casé y no quise tener hijos porque me daba miedo.
Pues si luego decidías irte con otra.
No, no, me daba miedo la responsabilidad, que es diferente. No, no quise entrar en eso. Pero no hice mal, lo reconozco, pero hice mal. Pero ella no se enteraba, pero yo me acostaba con otra de vez en cuando. Pero como no se enteraba, pues no pasó nada. Me gustaba el sexo, me gustaba mucho. Y está bien, es sano, pensaba. Y nada, pues eso, yo me casé con una, pero me llevaba con otra. Pero como nunca se enteró, pues terminé la vida así, sin ser masacrado, otra vez. Pero reconozco que me sentí bien porque por lo menos cumplí mis sueños eróticos en esa vida. Realmente no tuve ningún sueño profesional. A diferencia, totalmente de lo que hizo mi hermano, que dejó hasta las mujeres y tuvo una vida satisfactoriamente muy decidida a nivel matemático y esas cosas que a él le gustaban.
¿Pudiste arreglar la relación con tu hermano?
La verdad es que no, la verdad es que no, la verdad es que no. Nos hablábamos esporádicamente, pero lo de la primera chica fue brutal, para nuestra relación. Fue realmente malo. Y tampoco lo intentamos, digamos que maduramos un poco y nos separamos nuestras vidas. Pero yo tuve una vida muy dedicada a las mujeres y poco dedicada a la. A.
Al estudio,
Sí,
digamos.
a la vida, al trabajo.
A la
Y
música.
sí, pero había muchas más cosas que me gustaban y no llegué a hacer ninguna. A mí me gustaba tocar el piano y también el violín, pero como tiempo libre, nada más que eso. Pero bueno, lo pasé bien, yendo a conciertos y esas cosas también.
Fue una vida de placer, ¿no? Veo.
Sí, y cuando desencarno me veo que era un ángel y yo no lo sabía y que tenía una misión por cumplir. No veas tú el susto que me di, porque no cumplí la misión.
¿Qué misión era?
No, la misión concreta era prestar servicio como todas las
Ah, vale.
misiones, pero había una misión sí concreta, te la puedo concretar, pero de todos modos da igual, no la cumplí, que era llegar a ayudar a la gente a. Sabemos que la música transmite sentimientos, a través de la música era llegar a reflejarlo en la gente, pero la música se quedó en eso, en música a modo de hobby y no, no, no la cumplí, la misión de estar. No la cumplí, pero bueno, pues otras misiones habrá, ¿no? Y no le di importancia, además, ¿para qué dársela? No, no me quise dar importancia a eso. Considero que también está bien disfrutar un poco de la parte femenina, que también está bien, está para eso también. Y no, no me califiquéis de ángel machista, que no lo soy, ¿eh? He encarnado muchísimas veces como mujer. Y eso, esa fue mi vida. Y bueno, ahora contaría más cosas, pero entonces no terminaría. Se me quedaron cosas todavía pendientes por contar. Quiero contar algo sobre la vida, sobre una vida que tuve como ser gay. Quiero. Pero no, 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 no tengo ahora mismo tiempo físico para eso. De todos modos, descargué un poco de nada más de la vida que toqué, aunque no sea exceso ni le veo yo una gran importancia, pero se queda como anécdota de algo que he compartido con Noriel, algo que al fin y al cabo causará mayor hermandad entre mi 10% y el otro 10%. Pero bueno, insisto, es anecdótico, es muy anecdótico, ¿eh? Ya sé que mi parte física quería otra cosa, quería que descargaste, pero... ¿Qué día antes? Dijo yo lo que quiero tocar. Y ahora tiempo para otras cosas, tengo tantas cosas por contar, pero tantas. Tantas, que le hago la competencia a Noriel a ver quién toca más temas. Me voy porque debo irme. Y descansar, así que para cualquiera que quiera contactarme, que sepa que me llamo Coronel y que podéis convocarme cuando queráis, porque así es una sesión más que no tiene que pagar ni 10%. Hasta todo momento y luz angélica para todos los seres de la creación.
Gracias, hasta pronto.